Noveno, consideración del proyecto de ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina.
A consideración, diputado Miguel Tadeo Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Este proyecto de ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina está en su cuarto trámite. Para recordar que tiene origen en senadores, aquí en diputados hemos rechazado por, tengo entendido, si mal no recuerdo, 60 votos más o menos, y hoy viene en su cuarto trámite. Aclarar de que necesitamos 53 votos en caso de prosperar la ratificación del rechazo inicial dado al presente proyecto de ley en diputados. Y para hacer un recuento, el proyecto de ley contempla la creación del seguro para la agricultura familiar campesina a fin de brindar cobertura a los agricultores inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar RENAF. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina. Los recursos que demanden la implementación y el cumplimiento de la presente ley serán asignados de los resultantes de gravar la exportación en granos en estado natural a una tasa del 0,5% conforme al valor aduanero de las exportaciones. Tenemos el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería que hace relación a este proyecto, en los cual expresa lo siguiente, que existen imprecisiones en la determinación de los posibles beneficiarios en el artículo primero y quinto. Se menciona a agricultores familiares campesinos de todo el país. En el artículo segundo y 19 se menciona a agricultores inscriptos en el RENAF, el RAFA y el RENAVE. La fuente de financiación propuesta con el gravamen de 0,5% sobre el valor de la exportación de granos en estado natural requeriría de una ley especial para su aplicación. No es recomendable incluir modificaciones a la ley tributaria. Además, el gravamen al valor en la exportación no considera la capacidad contributiva de los productores agrícolas, introduciendo una inequidad tributaria al exigir pagos aún en situaciones de pérdidas. El mayor problema en la implementación del seguro es la falta de información estadística para determinar el valor actuarial de riesgo para el asegurador, que es la base fundamental para todo negocio del seguro y a partir del cual se negocian las primas del seguro o se licitan en su caso. Y según lo establecido en el artículo octavo, donde incorpora a la DINAC en un consejo, ¿verdad?, la DINAC no tiene injerencia sobre la previsión de riesgos agrícolas, por tanto no le competirá tal función. En lo que hace relación a lo que expresa el Ministerio de Hacienda, también con relación al proyecto de ley, menciona de que el seguro agrícola para los estratos de la agricultura familiar campesina ya se encuentran implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, limitado a 13 departamentos. Que pasamos a citar cuáles son: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Casapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canín de Yú y Presidente Hayes. Y está dimensionado para 4 rubros agrícolas, que es para la mandioca, maíz, poroto y sésamo. Se halla en la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la cobertura de este seguro agrícola que ya se halla, vuelvo a repetir, dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el presupuesto establecido orilla los 8.000 millones de guaraníes. El mayor problema en la implementación, dice el Ministerio de Hacienda seguidamente, del seguro es la falta de información estadística para determinar el valor actuarial del riesgo para el asegurador. Igualmente menciona que la fuente de financiamiento propuesta con la implementación de un gravamen de 0,5% sobre el valor de la exportación de granos en estado natural no se considera oportuna, tomando en cuenta que este tipo de impuesto que grava las exportaciones es altamente distorsivo y regresivo, por la característica del impuesto en sí de nuestro mercado. También tenemos un parecer de la FECOPROP, donde menciona que el proyecto pretende crear un impuesto que será pagado, exista o no pérdida o utilidad, supuestamente para cubrir eventuales pérdidas. Siendo así, el impuesto agravaría las pérdidas de los agricultores. En el caso opuesto, estaría pagando un seguro agrícola del que no será beneficiario más que para casos de planes asistencialistas. En el MAC ya existe un programa de seguro para cobertura de riesgo en ciertas actividades del rubro de autoconsumo. En nuestra comisión de presupuesto, nosotros hemos emitido un dictamen por el cual aconsejamos ratificarnos en el rechazo inicial dado en el trámite anterior, presidente y colegas, y volvemos a solicitar el acompañamiento considerando todos los argumentos expuestos y la inaplicabilidad de este proyecto de ley. Presidente, también me permito solicitar, considerando que es un proyecto sumamente importante, que el voto sea nominal. Presidente, por favor. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Jorge Avalos Mariño, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Y en la Comisión de Legislación también el dictamen ha sido la de recomendar al Pleno ratificar el rechazo. Ya decisión tomada en primer trámite por la Cámara de Diputados, presidente. No quiero andar a detalle porque el presidente de la Comisión de Presupuestos ya lo fundamentó muy claramente, entonces nos sumamos a esas fundamentaciones, presidente. Reitero, el dictamen es la de ratificar el rechazo, presidente.
Diputado Henry Mineur tiene uso de palabra.
Sí, presidente, muchas gracias. Para acompañar el planteamiento de los colegas y pedir también a los colegas que tengan que acompañar el doble rechazo. Necesitamos 53 votos. Gracias, presidente.
Diputado Hugo Ramírez, muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Ramírez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Seguro para las familias campesinas. La producción agropecuaria es fundamental y esencial en el Paraguay. Representa un porcentaje importante del crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestra nación y representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico. Imagínense si los grandes productores también se encuentran expuestos a la naturaleza, a las inseguridades físicas y jurídicas, además de la falta de control de los precios internacionales. Inseguridad jurídica, física, falta de control de los precios internacionales. ¿Y cuál es la realidad de la familia tradicional campesina? ¿Cuál es? Si los grandes productores se encuentra también expuesto a todas estas circunstancias, ¿cuál es el reaseguro de las familias campesinas? La única o las únicas familias o campesinos que trabajan la tierra, que a pesar de las dificultades tienen un mejor pasar, son las que logran asociarse y trabajar en cooperativas. Aún así, esto no es suficiente cuando los precios internacionales no favorecen, factor exógeno, cuando la inundación o la sequía detiene todo el esfuerzo, o no sé si detiene, pero sí destruye gran parte del esfuerzo de meses de trabajo. Yo entiendo que las comisiones y la Cámara ya se manifestó por el rechazo. Pero les pido a los colegas, busquemos una alternativa para que este seguro pueda acompañar a uno de los sectores más vulnerables y a la vez más importantes del desarrollo de la economía paraguaya. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez, de forma virtual. Muchas gracias. Diputado Basilio Núñez, de forma virtual, tiene uso de palabra. Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente.
¿Presidente?
Creo que está conectado el diputado, presidente.
Diputado Basilio, le escuchamos.
Ahí estoy, estoy conectado. Tengo la palabra, presidente.
Adelante, diputado Basilio Núñez, le escuchamos.
Ah, bueno, presidente, colegas, una moción, presidente, de que el voto sea nominal, había cuenta que se necesita 53 votos y para que no haya ningún problema también en el número de votos que se tenga. Es una moción, presidente. Gracias.
Así lo haremos, diputado, pondremos a consideración. Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Este tipo de planteamiento legislativo va directamente de contramano para el desarrollo y el fortalecimiento económico de una nación, presidente. En plena pandemia, en un momento donde el agro está sustentando económicamente a nuestro país, nosotros volvemos a plantear suba de impuestos. Suba de impuestos a este sector productivo, este sector que contribuye de manera sumamente importante a nuestro Producto Interno Bruto, para nuevamente caer en el asistencialismo, presidente, que tanto daño ha hecho a nuestra nación. Presidente, para ratificar nuestro rechazo a este proyecto de ley y para sentar una posición clara de que nosotros tenemos que volver a nuestro país más competitivo. Nosotros no podemos poner cadenas con nuevos impuestos y de esta manera restar competitividad a uno de los productos que más se exportan de nuestro país, como es la soja. En ese sentido, presidente, y ratificando que el camino es la generación de una seguridad jurídica, las condiciones para la inversión de capital extranjero y de esta manera generar nuestra nueva fuente de trabajo, es que ratificamos nuestra posición del rechazo de este nuevo intento de subir los impuestos para el sector productivo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Celso Kennedy, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Y voy a tratar de independizar un poco en este proyecto de ley para justificar también mi posición política de que yo acompaño el rechazo de este proyecto de ley. Para independizar de lo que dice, en todo caso, el acápite o el planteamiento y lo que dice el contenido de la ley. Porque habla de un seguro agrícola y eso es, evidentemente es muy necesario en nuestro país. Y obviamente debemos buscar la forma. Y obviamente hay que también relacionarlo con la posibilidad de que sea un mecanismo de auxilio o de ayuda o de solidaridad para un sistema de emergencia que se plantea como la que se dio en nuestro departamento. En la semana anterior, ahí la granizada le fundió a los tomateros su posible cosecha, a los que plantan frutilla, que están en este momento en pleno proceso de producción. También a otros cultivos, a varios cultivos en realidad, como también la tormenta. Y por eso la bancada C hace rato planteó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en una primera instancia debe finalmente ayudarle a esta gente para tratar de recuperar, sobre todo en el plano de la inversión de equipamientos para la producción, porque hoy en día ya no es solamente echar semillas y luego esperar que fructifique, ya es toda una inversión también la que se hace en la producción del campo. Pero esta, en una oportunidad, y ese proyecto de ley está pendiente, nunca se ha tratado en esta Cámara de Diputados. Yo había presentado una propuesta de modificación de la ley de emergencia nacional. Esa ley de emergencia nacional existente actualmente, cuando viene temporal de las características de granizada, auxilian a los productores para repararles el techo con zinc. Tal vez le llevan una bolsa de kit de provista para finalmente auxiliarle para la alimentación uno o dos días y después ya se olvida. Y la producción es el sostén de una familia campesina, es el sostén para vivir tal vez 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de la inversión que haga, y en algunos casos hasta para un año. Y con ese sistema de auxilio no pueden superar una catástrofe como la que a través del cambio climático se dan en los últimos tiempos. Entonces se necesita buscar un mecanismo. Y en el proyecto de ley yo había planteado en la modificación que la ley de emergencia nacional se cree el fondo para el efecto. Y una de las formas de dar fondo a eso es que sean utilizada parte de las utilidades del Banco Nacional de Fomento, cuya cartera es justamente y va una parte importante al campo y cuyas utilidades salen del campo. Y finalmente esas utilidades bien se podría utilizar para cubrir los daños que van a servir en el campo, que a su vez después, si el daño es aminorado en el campo, obviamente el Banco Nacional de Fomento va a volver a tener la posibilidad de que no tengan demasiadas morosidades, y así sucesivamente. Y ese fondo, finalmente después se puede, ese fondo especial para la cobertura tipo seguro agrícola podría ir ampliándose en la medida de que se van creando los impuestos, pero dentro de la racionalidad impositiva. Este proyecto obviamente tiene un nombre que es apetecible seguramente para los productores, se plantea así, pero crea un impuesto que no tiene una forma de presentación razonable para ser aplicado en el proceso legal fiscal nacional. No establecen con claridad los procedimientos para que se puedan llevar adelante. Y por el otro lado, entonces no constituye un seguro agrícola con claridad o con certeza para que puedan finalmente orientarse a qué clase de productores. Entonces combina un poco lo que significa el seguro, similar a lo que se hacen para los vehículos, para edificios o negocios regulados por la Superintendencia de Seguro por un lado, pero en realidad también la combinación va hacia el lado de la solidaridad, es decir, crear impuestos para ciertas personas para poder entregar algún auxilio a otras personas. Y por lo tanto, el procedimiento adoptado en este proyecto de ley no es lo acertado, no es adecuado para tratar de solucionar el inconveniente, y considero que lo más razonable es rechazar este proyecto de ley y en todo caso plantear la vía de la creación de fondos especiales para que a través de las secretarías de emergencia se concrete en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería el auxilio oportuno cuando se trata de pérdidas ocasionadas por cierto tipo de catástrofes que afectan a la producción agropecuaria. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Walter Arms, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. En realidad, yo no iba a argumentar en contra de este proyecto por lo suficientemente explicado en su contra. Pero como yo provengo del sector productivo, quiero dejar muy claro o muy clara la intención de los proyectistas de esta ley. Este proyecto que parece un monto irrisorio, que parece grabar de manera mínima la exportación de grano en estado natural, en realidad es la punta de lanza de una de un proyecto político que busca la destrucción de la producción en el Paraguay. Los propulsores de este proyecto de ley, los que todos los días insisten con el famoso hay que cobrarle impuesto a los sojeros, son los que tienen en mente el modelo de la izquierda que destruyó la producción de uno de los países más ricos del mundo, denominado el granero del mundo en su época, como es la República Argentina, y que hoy tienen, inclusive en su sector rural, más de 5 millones de indigentes. Producto de un modelo de la izquierda que busca que quienes generan desarrollo, que busca que quienes generan riqueza, sean perseguidos con impuestos confiscatorios que no tienen ninguna sustentabilidad y que, reitero, simplemente buscan imponer el modelo de la distribución a quienes supuestamente más necesitan en detrimento de quienes más trabajan. Yo no quiero ahondar en el argumento de este proyecto porque es absolutamente descabellado, que ni siquiera necesita explicación. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría de Emergencia Nacional, de la Secretaría de Acción Social, tiene los mecanismos de asistencia para eventuales desastres naturales que perjudiquen al pequeño productor, aquel que forma parte de la agricultura familiar campesina. Y tienen más luego programas de asistencia, tanto crediticia como tecnológica, para que muchos de ellos puedan vivir muy bien. Y dicho sea paso, yo tampoco creo que se necesite demasiada corporación o cooperativización para que salgan adelante. Yo puedo dar cientos y miles de ejemplos de pequeños productores en Itapúa que viven muy bien con el fruto de su esfuerzo y su trabajo. Productores de mandioca, de frutilla, de productos hortícolas, de cítricos, de yerba mate, que basados en su sacrificio y en su trabajo, tienen una buena calidad de vida. Pero sí estoy en contra y voy a plantar siempre mis banderas en defensa del sector productivo que genera trabajo, genera desarrollo y genera divisas para que nuestro país pueda tener una economía que este año marca un crecimiento envidiable dentro de la región. Esos mismos productores que son perseguidos, sobre todo desde el Senado, pero que ahora tienen que estar sufriendo cuantiosas pérdidas como consecuencia de las heladas, por ejemplo. Y voy a particularizar, presidente. Algún senador de la izquierda, algún senador del Frente Guazú o del PDP, que siempre están con este discurso contra los productores, calificándolos de sojeros, se han solidarizado, han preguntado cómo van a ser los productores agrícolas paraguayos que hoy tienen cuantiosas pérdidas en los productos de renta como maíz, trigo, canola, hoy cuapios y cuapios, eso ya po, ontendepio y cuapios, voy a aprender a invertir cuando van a tener una hectárea de abatí, cuando o usted y 2 días de lado, yo capaz de vivir de abatí, moopio, tipo de cuata, no entendéis el trabajo de cuapios, presidente. Lo único que saben es buscar destruir a quienes con trabajo y esfuerzo sostienen la economía de este país. Así que, presidente, mi absoluto rechazo a este tipo de proyectos de ley y anticipo mi voto por ratificarnos en el rechazo que ya habíamos en la primera instancia que nos correspondió debatido en esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Edgar Acosta, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Saludo acá a los colegas y a los que comparten siempre las sesiones con nosotros. Este es el famoso político que dice diputado y senador cuando dice no iba a hablar y Walter Jaime anima a hacerlo. Y lo cito con respeto a mi amigo. Yo, en primer lugar, por el tema del proyecto, coincido lo expresado por el colega Celso Kennedy, que perfectamente habló de lo que significa la intención, pero que en realidad la propuesta en sí no es como el título rimbombante que tiene. Así que coincido en la línea y lo tomo como parámetro al diputado Celso Kennedy para seguir esa línea. Pero quiero responder al colega Walter Harms. Lo cito con respeto. En este país que nosotros venimos de la dictadura, de que todo proyecto o todo lo que uno analiza que va contra los intereses de un sistema que está imperante en el país, desde el punto de vista de la economía, agrícola, ganadera, todo cuando hay una crítica a un sector determinado es zurdo. Ese es el nuevo discurso que ahora se está instalando con fuerza. Y yo, que menos soy zurdo, pero respeto extremadamente a lo que son la ideología progresista. Y probablemente en cualquier república se tiene que respetar esa tendencia y para eso están las votaciones. Pero yo creo, colegas, de que nosotros tenemos que abrir el escenario, un análisis siempre profundo, y de los que no nos gusta que planteen, son zurdos. Con ese sistema nosotros en la dictadura he tenido parientes presos, mi papá preso, mi hermano preso, mi tío preso. Así es que tenemos que volver al sistema a un análisis profundo de las ideologías y que se respete. Yo tengo colegas acá en la Cámara de Diputados que probablemente algunas veces no coincida, es un liberal, y lo cito acá, Pastor Vera, es una persona que está en San Pedro, que comparte con la gente, que lucha por ello desde el punto de vista de buscar mejor vivir en tierra o sea, agricultura. Para mí, yo no le considero una mala persona por pretender que haya mejoría para ese sector. Es liberal, pero dentro de lo que es el Estado Social de Derecho, o si no, todo proyecto que venga y uno apoye y que tenga una iniciativa, cae la mano, no es zurdo. Como si fuera que eso significa algo malo. En cualquier país, le hace bien a un país que haya varias ideologías. Si quiero dejar bien sentado, porque realmente fue tan doloroso en la época de Stroessner, de que cuando no gustaba la opinión de algún exponente, Azuro, Eyucá, Mondón, Exilio, ¿ve? Sin argumentos profundos, Azuro. Yo creo que en estos nuevos tiempos no tenemos que volver a eso como si fuera que, porque dentro de esa ideología yo conozco gente, pero muy buena, y le respeto profundamente. Quería dejar bien sentada esta posición, presidente, porque argumentos contra argumentos siempre van a ser fundamentales para que podamos construir un Paraguay mejor. No argumentos contra adjetivos descalificativos hacia cuál sector porque no nos gusta, sin que eso signifique que sean argumentos contundentes para defenderlo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Emilio. Diputado Walter Arms, sobre el punto.
Gracias, presidente. Ya que fui aludido, y mira, cosa que le creo inteligente a Edgar, y le escucho y me parece que o yo hablo en japonés o él no entendió lo que yo dije. Yo fui muy claro en cuanto a la intención de este tipo de proyectos de ley y particularicé con toda responsabilidad senadores del Frente Guazú y de otros partidos o movimientos políticos. Él puede tener y apreciar a todos los amigos de la izquierda que quiera, como yo puedo tener también amigos de la de zurdos. Pero yo voy contra la intención de quienes permanentemente están amenazando con proyectos de ley confiscatorios. Y me gustaría que alguno de ustedes escuche el testimonio de muchos sacrificados productores que tienen sus tierras invadidas, incentivados por estos senadores. y me gustaría poder buscar algunas expresiones en las redes sociales de senadores del Frente Guazú amenazando y presionando a jueces y fiscales que simplemente intentan hacer cumplir la ley aprobando desalojos de tierras invadidas. Pasemba, es para pelleta lo mismo, pende curapu y pojoña instalante, te carpita ir a alguno, no porque si es sin tierras, allá de cuya hay derecho, porque cuando tierras ancestrales. Porque ese pues es el argumento. No, que son tierras ancestrales y que son tierras. Y también, presidente, con ese discurso de la dictadura, y con todo respeto, yo no formo parte de la dictadura. Quienes estamos acá en representación de distintos partidos políticos respondemos a nuestra objetividad, a nuestros antecedentes ciudadanos, y voy a particularizar, yo respondo a la ideología y la doctrina del partido que me puso en esta banca. Yo no tengo ni un voto. Los votos son de mi partido y esta banca corresponde al Partido Colorado. Quería dejar constancia de eso, presidente, y que cuando argumentemos y defendamos posiciones, dejémonos de ese discurso que antes la dictadura. La dictadura en mi posición actual. La historia tiene siempre ejemplos y enseñanzas de las que aprender. Y yo soy un demócrata. Y asumí esta banca con la democracia instalada en el Paraguay. Con un Estado de Derecho pleno que busco, tal vez, humildemente defender. Pero la democracia es nuestro sistema de gobierno actual. La dictadura es una sombra que tenemos en nuestra historia de la que tenemos que sacar ejemplos y aprender para que nunca más se repita en el Paraguay. Pero que no nos indalguen esa situación de la que nosotros no somos responsables. Y reitero, presidente, voy a defender siempre al que trabaja y al que produce. Porque me tocó en la experiencia de tener que pagarle a un intruso para que salga de mi propiedad que yo compré con mi dinero honesta y sacrificadamente ganado. Y cuando uno pasa por eso, y cuando tiene la zozobra de las invasiones y de las amenazas y de la incentivación desde cargos electivos superlativamente importantes, uno entiende que esta doctrina es nefasta para el Paraguay. Por eso respeto a los liberales y a muchos los admiro. Desde Guyari, Eligio Ayala, Eusebio Ayala y muchos otros grandes hombres del liberalismo paraguayo. Porque yo soy un ferviente defensor de la política desde las ideologías y las doctrinas. Y si hay algo que respeto por su historia, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo, es al Partido Liberal, como doctrina. Y dejo mi postura de vuelta, presidente. Por favor, a la dictadura, dejémosla en el pasado, aprendiendo de ese duro momento paraguayo, pero no traigan a cargarnos esa mochila porque no nos corresponde. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Pastor Emilio Soria, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Estimados colegas, como bancada Añetete, también queremos ratificar el rechazo a este proyecto de ley. No porque pensamos que no es necesario el seguro agrícola para el pequeño productor. Siempre estamos hablando de ese sector tan importante para nuestro país, tanto social y económicamente hablando, los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar campesina. Desde el gobierno nacional, estoy seguro que se han hecho proyectos, planes, justamente para mitigar los distintos contratiempos que se tiene en este sistema productivo del pequeño productor. Entendemos que ese sector que tanto nosotros hablamos, el pequeño productor, realmente necesita una atención, pero no solo que pase por un seguro agrícola, sino que sea un sistema de llevarle una solución real al pequeño productor. Y tenemos problemas de lo que hablamos de desarrollo rural, En el tema de tenencia de tierra, por ejemplo, ¿cuánto nos preocupamos nosotros como parlamentarios realmente por solucionarle el problema de su titulación de tierra? El sistema crediticio que siempre sigue siendo parte del problema del pequeño productor, ¿verdad? La asistencia técnica, son problemas que hasta hoy lastimosamente no pudimos todavía superar. Y tenemos un sector que está trabajando bastante bien y que en los últimos tiempos sostuvo la economía de la República del Paraguay. Y nos referimos al mediano y al gran productor que producen granos que exportamos, que quiere el mundo. Y justamente este proyecto, por el cual nosotros rechazamos, es porque se le quiere, por decirlo de una manera, castigar a ese sector que produce más, quitarle ese y darle al sector que necesita realmente, no un apoyo en el sistema de seguro, sino en el sistema, ¿cómo se dice?, que sea un sistema complejo, pero con distintos problemas atacados para ser solucionado. Entonces, como bancada, nosotros rechazamos por el origen que se quiere del dinero que se quiere recaudar para pagar el seguro del pequeño productor, es el motivo de nuestro rechazo. No estamos ajenos como bancada, como parlamentario, en mi caso particular productor también, de hablar, de trabajar por un proyecto de ley en que realmente podamos hacer que se pueda asegurar la producción del pequeño productor. Porque tenemos dos factores que siempre son incontrolables para el sistema de producción, que es la parte de fijación de precios y el factor clima. Y en el clima es donde ellos sí necesitan, o todos necesitan, el tema de tener una previsión, un seguro. Entonces, como bancada, nos ratificamos en el proyecto, en el rechazo a este proyecto de ley, por el hecho del origen de donde se quiere quitar el dinero para generar este tipo de seguro. Muchas gracias.
Amigo, está muy firme. Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. La realidad de del sistema agroalimentario nacional es una realidad dura, penosa, desventajosa. Y acá no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de derecha, de izquierda, lo que afecta a nuestro sistema agroalimentario, a la agricultura familiar campesina, al problema de la pobreza, de la desigualdad, de las inequidades. El problema es de una cuestión de principios, de un sistema, de un modelo económico, un modelo de gobierno, que no es, el problema no es ideológico, de izquierda ni derecha, reitero, es una cuestión de principios de conducta de los hombres, de los gobernantes. Y realmente nosotros debemos colocar en el centro de la agenda pública las cuestiones que afectan al sistema de producción de alimentos, porque tenemos dos factores relevantes que afectan al sistema de alimentación. Primero, el problema del cambio climático, que es un problema real, vigente, que debemos entender claramente y tomar las medidas adecuadas, aumentando la resiliencia para el efecto del cambio climático. Y ahora la pandemia, sin duda, que va a generar muchos pobres más, mayor desigualdad, mayores inequidades, y ahí vamos a hablar del problema de la tierra, el problema de los créditos inoportunos, de la falta de asistencia técnica, una atención preferencial a nuestra agricultura familiar campesina como una cuestión estratégica, porque son los que producen el alimento que todos consumimos. Es decir, que este gobierno debe darle una prioridad, una atención especial a este segmento de la sociedad paraguaya, que es la sociedad rural, y en especial de la agricultura familiar campesina por una cuestión estratégica. Entonces, seguramente este proyecto se va a rechazar, pero lo que sí quiero llamar la atención de la necesidad de hablar de estas cuestiones, porque ¿por qué se plantea este seguro? Por un abandono histórico del sector de la agricultura familiar campesina, la falta de créditos oportunos, una tasa adecuada. Hemos aprobado el crédito agropecuario diferenciado, pero que entiendo que hasta ahora no ha entrado en vigencia. La falta de asistencia técnica real y todas estas cuestiones de subsidios, que hace falta hablar de los subsidios a la agricultura familiar campesina por una serie de razones. Y sobre todo el tema central es el tema de la tierra. No podemos olvidar, no podemos perder de vista esa real, este grave problema que frena el desarrollo, las grandes extensiones de tierra, las inequidades distributivas de la tierra en nuestro país. En algún momento tenemos que instalar en la agenda pública este tema y que el Estado realmente se ocupe de buscar las mejores tierras para nuestros campesinos y no anden como parias en su propia tierra buscando un pedazo de tierra para sobrevivir y en lo posible buscar un estilo de vida con dignidad, en donde también entra a tallar una cuestión cultural. No es simplemente una cuestión de lucha contra la pobreza, sino un estilo de vida del campesino. Es una cuestión cultural que nosotros no podemos perder de vista. Así es que, lejos de ser una cuestión política, ideológica, esta es una cuestión, el problema está en el modelo que tenemos, en la cuestión de principios, de atender realmente este problema con la responsabilidad que amerita el caso. La lucha contra la pobreza, el hambre, la desnutrición, la malnutrición, es un tema que nos tiene que interesar. Así es que hago este llamado y reitero, los grandes problemas que afronta desde luego toda la sociedad, toda la humanidad, que es la pandemia y también el cambio climático, y sobre todo los sectores más vulnerables, los más afectados, los más golpeados por estos hechos, son las familias rurales de la agricultura familiar campesina, que son, reitero, los que producen el alimento que todos consumimos. Por eso debemos darle un especial interés, porque es una cuestión estratégica. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Sergio Rojas tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. La discusión evidentemente es el seguro agrícola, pero aquí se trae a colación tratar de satanizar a todos los pensamientos progresistas que existan en esta república. No importa de qué partido venga eso. Y atendiendo un poco a esa posición que se plantea dentro de esta discusión, es muy importante mi criterio de esta banca, el respeto a la propiedad privada, pero es innegable, presidente, que en esta república existen muchos títulos de dudoso antecedente. Si algún día se hace un verdadero control del registro de la propiedad, vamos a encontrarnos con títulos sin origen, porque el título solamente puede tener tres orígenes, producto de una transferencia, producto que el Estado le haya dado, en este caso el INDER, o producto de una sentencia judicial. Ahí existen miles de títulos que no tienen origen. Así como también existen miles de títulos, yo lo he visto a más de uno, conversando con la actual directora del registro público, en el que el título madre es de 4 hectáreas, y de 4 hectáreas se desprenden 400 hectáreas, 600 hectáreas y terminan transformándose en 4.000 hectáreas los desprendimientos. Títulos absolutamente ilegítimos. Entonces, en algún momento también hay que hacer ese control, gente. He visto que en estos días la UGP tiró el grito al cielo porque el INDER quiso hacer una mensura judicial buscando tierras fiscales. O sea, el Estado tan débil ante el sector privado. Y cuando se habla de esos temas, no, se sataniza, no, la izquierda.
Y presidente, en algún momento hay que cambiar este sistema en el que los poderosos oprimen a los pobres. Y quiero recordar, presidente, y saludar de paso esta banca, lo que ha ocurrido en la elección del Perú. Un maestro rural, un hombre descamisado, Pedro Castillo, llega a la presidencia del Perú, desde Cajamarca, una de las regiones más pobres del Perú, y de esa región más pobre a 5 horas de vuelta en bus para llegar a su localidad. Y de su localidad a 2 horas a pie para llegar a la casa de Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú. Y saludo de esta banca a esos descamisados del Perú, a esos descalzos que se han unido detrás de un partido regional y han conquistado el poder ahí. Este hombre, hijo de Carlos Marx, declarado marxista-leninista. Y no es, presidente, que yo esté hoy adscrito al Partido Comunista Paraguayo, ni mucho menos, ni que piense siquiera concordar con sus ideas económicas ni su filosofía política. Pero sí quiero, presidente, traer a colación el proceso político peruano en el que los descalzos, los desposeídos de Perú, los descamisados de Perú, detrás de un hombre conquistan el poder. Y también, de paso, presidente, lo que ocurre en Perú, cómo los poderes fácticos, mediáticos, aquellos que entran a través de sus medios de comunicación en la mente de los ciudadanos, la élite económica peruana, cómo se arrodilla ante su Dios, el dinero y el capital, rogando por favor que Pedro Castillo no llegue a la presidencia del Perú. Y ellos mismos han destruido con críticas salvajes a los partidos políticos y a la clase política. Y terminan de rodillas rogando que Keiko Fujimori llegue a ganar la presidencia y que ese hijo de Carlos Marx jamás llegue a la presidencia de la República del Perú. Y yo quiero, presidente, notificarle a los derechosos de esta República que el Pedro Castillo, de derecha o de izquierda, está a la vuelta de la esquina si de verdad no analizamos los problemas reales por los que pasa la República del Paraguay. No es como se plantea que la invasión de la propiedad privada, hay que ver un poco el origen de muchos títulos, presidente, en esta República. Y en algún momento hay que ver también la cuestión impositiva. Y traigo a colación lo que han suscrito hace menos de un año un grupo de multimillonarios de los Estados Unidos de América que solicitan al Estado pagar más impuestos porque tienen vergüenza del impuesto que terminan pagando. En algún momento tenemos que modificar nuestra base tributaria. En algún momento el Estado tiene que ser un poco más fuerte frente a las élites económicas de esta República. De lo contrario, el Pedro Castillo paraguayo, de derecha o de izquierda, llegará muy pronto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kenny en forma virtual.
Gracias, presidente. Vuelvo a participar para tratar de orientar nuevamente el debate hacia el ideal que yo vista de lo que es nuestra función en la Cámara de Diputados, sin ánimo de ofender a nadie. Y según presidente, colega, no cae ponerse la ñen de trabajo legislativo, ¿verdad? Tal vez la ña conseguía un cupo político a través de un grupo. Ya hemos enfrentado a Yujela Paraguayo. Ya di, hañambo odia uno al otro, pero no sea una onda, es la de función. Sea un guano con la de función como política de Estado, la yaya puana, y a generar la condición del Estado de Derecho donde se pueda conseguir la convivencia pacífica entre todos los paraguayos. Pero la de función legislativa. Y acá mecanismos legales para que todos puedan vivir bien. Por eso el debate, tratando de engendrar odio entre ciertas clase de paraguayos contra otra clase, no me convence en absoluto como forma de argumentar un proyecto de ley. Y tengo que decir que se tiene que entender que la alimentación está cambiando, porque también el clima está cambiando. y por qué también la agricultura y la ganadería o el trabajo de campo está cambiando. Y hay que reconocer que la agricultura tiene dos formas de hacer en los últimos tiempos, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero. La agricultura de carácter familiar, en donde se emplea mucha mano de obra y donde la producción está muy cercano a lo más natural posible. Y por el otro lado, la agricultura de carácter empresarial, donde finalmente la producción se hace con tecnología, con maquinaria y con mucha prescindencia de la mano de obra, pero compite por el mismo espacio que es la tierra. Del manejo del Estado de Derecho para tratar de conciliar de que todos los paraguayos, independiente de cómo desarrolla su producción, finalmente puedan convivir pacíficamente, y esa es nuestra responsabilidad. Y este proyecto de ley está lejos de conciliar esa posibilidad, porque es una combinación entre lo que sería algo así como similar al seguro de IPS, donde alguna gente aporta su dinero para que luego, en teoría, el IPS le pueda garantizar la salud a la gente. En este caso, alguien va a aportar dinero, no son los beneficiarios, va a aportar dinero a un Estado fallido, encima, tengo que decirlo, para que luego en realidad le retorne a otro sector productivo, teóricamente para paliar algunos problemas que tenga en el sector cuando venga la contingencia climática. Pero simula, además de lo que es, lo que sería el seguro de carácter privado, donde la gente paga y en forma colectiva luego la colectividad a través de una empresa privada retorne en situaciones de catástrofe para reparar el daño producido. Entonces, esa combinación no está bien estructurada, no está bien como forma de administrar desde la parte pública, ni tampoco está bien como para ser administrado desde el sector privado. Por lo tanto, el proyecto no es razonable. Y yo quiero terminar diciendo a esos que tratan de instalar el odio entre los productores, y yo no estoy de acuerdo con eso, quiero decirles lo siguiente: Daja Eingo, la paraguayo inversionista, trabajador del campo, la ovendea la grano en estado natural porque antipatriota. Daja Eingo, la o producía jaoma apoda la grano veja escuera o ganasei otrope o beneficia jaoma entero veteango ñampo ya ye sacrifica ña conseguí jaoma la ñane dignidad haya vivi pura jaoma oñon die escuera ja a productor ningo o vendea anamua la industrializadora local pe la oí y en la industria en condiciones la opaga por una hoja de punado se declara la producción. Pero eres no hay Paraguay de la industria porque no hay inseguridad jurídica, porque el Estado está administrado desde hace mucho tiempo con corrupción y con inoperancia que no ofrece ninguna garantía, ninguna seguridad. Entonces, el sacrificado trabajador paraguayo no tiene otra opción para que pueda obtener su rendimiento, salvo caso que mejore el funcionamiento del gobierno en el futuro para tratar de dar otras condiciones de vida a la gente para que el Paraguay pueda desarrollarse. Ni corriente eléctrica, por más productor yarandeña y meaña en Paraguay de probablemente más producción de energía eléctrica per cápita ya huecuago, ya ni siquiera estabilidad en la corriente, ya es muy jaguape de industria sofisticada. Entonces, señor presidente, senda y botayo y co, la jeía cobre la hora del profesor de vuelta a ver la facultad, por ejemplo, el tiempo de la método científico, que petení científico o moíramo petení teoría falsa, esta y teipe o distraer por mucho tiempo, pues no veo ni investigar, entonces o arruinar la ciencia por mucho tiempo. Daipotai, cuaco proyecto de ley, voy a aprobar en nombre del seguro agrícola, porque Odisha está por mucho tiempo a realmente la seguro agrícola y falta ya en esta para Guaype, ya aseguran a la gente sacrificada del campo pues, y que tú se aún las condiciones climáticas adversas o mejorar la situación o aminorar la y problema. Perdón, gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Antonio Usarqui, Usarqui de forma virtual tiene uso de palabra. Diputado Antonio Usarqui, tiene uso de palabra de forma virtual.
Bueno, gracias, presidente. No quiero extenderme en el uso de la palabra. Respeto la postura de cada quien. Para mí esta es una cuestión técnica, no es una cuestión ideológica. Yo creo que en esta sesión no deberíamos someternos a una agenda instaurada en base a las cuestiones ideológicas que a nada nos van a conducir. Yo creo que la pobreza rural, la pobreza del campo y la pobreza en general es multidimensional. La pobreza en sí se debe a miles de factores y sobre todo la que más pesa es el factor económico. Y cuando el sector campesino, donde la pobreza rural es mayor, pierde su cosecha porque tenemos problemas climáticos en Paraguay. Claro que necesitamos un proyecto de seguro agrícola. Es muy fácil cuestionar y criticar que está mal y rechazamos y punto. Yo no creo que la Cámara de Senadores, por un capricho nomás, haya aprobado este proyecto de ley. Si hay observaciones a la propuesta, bueno, que se hagan las observaciones. Pero lo que no puedo compartir con nadie son traer acá cuestiones ideológicas para discutir esto. Yo quiero centrarme en lo que es realmente el proyecto de ley, en lo que es esta propuesta normativa, presidente. Yo quiero sumarme a las palabras y voy a mencionarle al diputado Pastor Vera Bejarano, con quien comulgo. Lo que pasa es que en Paraguay las empresas formales, las grandes empresas y los grandes productores prácticamente ya tienen todo. Y por supuesto que a ellos le deseamos todo el éxito del mundo y no planteamos ningún conflicto. La idea no es jalarnos hacia abajo, la idea es jalonarnos hacia arriba, que todos tengan. Y para mí, este proyecto de seguro agrícola, yo personalmente no tengo mayores reparos. Yo personalmente tengo la convicción de que deberíamos de aprobar, porque el rechazar lo único que estaría es retrasando una situación. Entre aprobar o rechazar, yo estoy por la aprobación. Soy responsable de mi conducta y de lo que digo. Y si a veces subsidiamos a grandes empresas del transporte público, por ejemplo, incluso se dan líneas de créditos por sumas multimillonarias a grandes empresarios, pero cuando se trata del pequeño productor ya ponemos reparos. Ya comienzan los condicionamientos, ya comienzan el retaseo, no se puede por esto, no se puede por aquello. Siempre le buscamos el pero cuando se trata del pequeño productor campesino. Y en ese sentido, presidente, yo tengo una posición clara. Yo siempre me voy a jugar por el más pequeño, por el más abandonado, por el más golpeado, y lo hago. Y lo hago con respeto absoluto a la opinión de los otros colegas. Estamos en democracia, el Parlamento refleja justamente la visión que cada parlamentario tiene acerca de la vida en la República de Paraguay. Yo tengo mi visión, presidente, y bueno, agradezco la oportunidad y yo tengo mi posición al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación, ya no hay oradores. Antes de llevar a votación, para retirar su moción, el diputado Tadeo Rojas tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Para retirar la moción de que sea el voto en forma nominal, de manera que estamos hoy bastante colegas participando y va a ser fácil probablemente esto. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación, por favor, colegas, si prestamos atención, los que están en forma virtual también. No se hará el voto nominal. Los que estén, vamos a prestar atención, por favor. En general, los que estén a favor o por ratificarse en el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados, votarán en positivo o con la cartulina verde, los que están en forma virtual. Los que estén por aceptar la ratificación de la Cámara de Senadores, votarán en negativo o con la cartulina roja. A votación. Diputada Jazmín Narváez y Raúl Latorre en verde, en positivo, por favor. Versión diputados. Avelino Dávalos también en verde. Por favor, vamos a registrarse a la técnica.
53.
Por favor, diputado, vamos a prestar atención. Cincuenta y cinco votos por la ratificación. Por la ratificación en el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados. Se rechaza el presente proyecto de ley. Se comunica donde corresponde. Siguiente punto del orden del día.
Último y 10.
Moción de orden. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Presidente, ya, después de este punto entonces quiero pedir, pero ya ahora, presidente, una extraordinaria, que se ha hablado con los diferentes colegas. Nosotros habíamos aprobado en esta Cámara el 3 de julio, lo había dicho, una comisión bicameral que investiga los secuestros y su vinculación, donde todas las bancadas de alguna forma fuimos proyectistas, investiga los secuestros, su vinculación con el crimen organizado y también con grupos políticos. Imagínense con estos 2 años de trabajo, esa comisión, aunque sea todo lo que iba a recopilar, y también iba a tener ya un, ¿por qué no?, un análisis bien detallado de lo que le falta a las fuerzas de tarea conjunta, de lo que le falta a las fuerzas de seguridad, o qué están haciendo verdaderamente también en el norte. Seguramente los colegas de la zona lo saben mejor. dijimos nuestra posición en la reunión reservada, pero creo que esta ley, ¿por qué no denominarle ley Jorgito? Y que el Senado de por sí ya ahora trate, porque le va de alguna forma también a forzar en los plazos. Y se tuvo en cuenta, seguramente los colegas que van a hablar después también, el trabajo de las otras bancadas, tanto del PEM, PLRA, Pachequería, para tratar de que sea más incluyente, investigar el tema presupuestario, etcétera. No quiero ahondar todavía porque quiero, si es posible, entonces que las bancadas aprueben la realización de esta extraordinaria. Tengo entendido que mañana el Senado también convoca a los organismos de seguridad, y es el momento, porque si no, con cada secuestro nosotros hacemos lo mismo, y se plantea una comisión de carácter permanente que va a informar después al Senado y perdón, a las cámaras de su trabajo, y por qué no también una modificación presupuestaria también, si así lo amerita, ya sea para aumento o para recorte. Es todo, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración el planteamiento del diputado Basilio Núñez. Determinado el orden del día, convocar una sesión extraordinaria. No hay oposición. Queda aprobado. La sesión extraordinaria convocaremos para las 12:15 horas, en 5 minutos.